Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com. Estamos con Rafael Junquera y vamos a discutir los resultados de la última encuesta de Telesemana sobre IoT en Brasil. Esta encuesta recopiló datos de entre febrero y marzo de 2017 de más de 2.000 registrados al primer evento virtual de IoT organizado por Telesemana y Teleco, que fue en Brasil y se realizó el 5 de abril. La idea de este podcast es revisar un poco estos datos y ver cómo se pueden trasladar a América Latina. Igualmente, en noviembre nosotros vamos a estar organizando un nuevo evento online sobre IoT. El primero fue el año pasado. Y la idea es, en este evento, también recopilar la misma información que sacamos para Brasil, pero para todos los usuarios de América Latina, con lo cual creemos que a mediados de noviembre, principios de diciembre, ya tendremos resultados de la región para entender un poco cómo están viendo los operadores y la industria en general lo que está aconteciendo con IoT. Así que, Rafa, bienvenido.
Gracias, Leti. Hola.
Hola. Bueno, vamos a empezar un poquito a ver las preguntas que hicimos en este evento. Tenían que ver con cuáles eran los verticales que veían con más posibilidades de desarrollo. Hubo un resultado interesante, que hubo diferencia entre lo que creen para IoT en general, lo que ven como desarrollo para IoT en general, y lo que ven para que los operadores ataquen. Explícanos un poco cuáles fueron esos resultados.
Estupendo. Bueno, en línea con lo que vemos en el mercado mundial, digamos, el segmento de IoT es un segmento que no es cautivo de los operadores de telecomunicaciones. Es un fenómeno y un ecosistema mucho más amplio, que abarca a múltiples empresas fuera del sector de telecomunicaciones que están intentando desarrollar soluciones y aplicaciones IoT, dando por sentada la conectividad, con lo cual no consideran que la conectividad sea el problema fundamental a resolver en el mundo IoT, como sí lo estamos viviendo en el sector de las telecomunicaciones, donde seguimos debatiendo qué tecnología de acceso va a ser predominante o cuál deberían utilizar los operadores o cuál es más adiente. En el ecosistema fuera de telecomunicaciones, la parte de conectividad no es el principal debate, sino qué verticales, dónde hay que trabajar, dónde se puede implementar IoT, quién sale ganando, etcétera. Entonces, en la encuesta, evidentemente, nosotros preguntábamos sobre el segmento IoT con mayor potencial en Brasil. Y también preguntábamos sobre el mayor potencial de estos segmentos para los operadores de telecomunicaciones. Y básicamente la encuesta, lo primero que nota es que en la primera parte, en los segmentos más importantes, hay una fragmentación, porque hay muchos segmentos relevantes que se pueden beneficiar de IoT, que son aquellos verticales que forman el grueso de la economía de Brasil y que, por lo tanto, seguramente veremos que en América Latina habrá algo parecido, resultados muy similares. Hay muchos verticales que son motores económicos del país, pues todos ellos prácticamente están incluidos en la industria, siendo un potencial, unos más que otros, evidentemente, pero en general todos están ahí con su participación en cuanto al potencial. Y luego, cuando se trata de los operadores en el corto plazo, porque me imagino que en el largo plazo nadie sabe muy bien qué va a pasar con respecto a qué segmento va a ser más monetizable, parece que la gente opta, o nuestros encuestados en Brasil optaron por las ciudades inteligentes como el mayor potencial para los operadores en cuanto a monetización. Y no estoy seguro muy bien exactamente a qué se debe, porque la diferencia es bastante amplia en los resultados en favor de esta opción. Evidentemente, los operadores van a tener que decidir cómo atacan a estos verticales, si en solitario o con socios, y evidentemente la decisión va también a impactar cómo atacan a estos verticales. Un operador no va a poder atacarlos en solitario a todos. Y bueno, me parece que optar por ciudades inteligentes es un poco optar por una situación o por una opción que abarca muchas cosas y que no está muy definida, y cuanta menos definición, más fácil es elegir a estas alturas de la película, porque evidentemente hay muchas cosas sin definir, y ciudades inteligentes abarca un abanico de posibilidades muy amplia, que por lo tanto hace que en este momento la gente piense que ciudades inteligentes podría ser en Brasil el motor. Tampoco hay que olvidar que las ciudades latinoamericanas son inmensas, tienen mucha infraestructura que podría entrar dentro de un esquema de IoT, por ejemplo el alumbrado eléctrico o los semáforos, y entonces evidentemente son lugares de mucha masificación y de mucha masa crítica para lanzar un servicio, porque habría que conectar muchísimos elementos a la red IoT para hacerlos más eficientes, y eso evidentemente pues centralizaría mucho los esfuerzos de los operadores en las ciudades y permitiría abrir un abanico de posibilidades que quizá en otros segmentos verticales no son tan obvios. Así que creo que por ahí va un poco el resultado, y veremos si en América Latina, cuando hagamos esta encuesta, como decías tú en la introducción, si en América Latina vemos una tendencia similar o cambia el patrón, dependiendo un poco de justamente de bueno, lo que está diciendo, ¿no? Que las ciudades se presentan como un activo muy, muy concreto y muy amplio.
Bien, había otros verticales también que salieron, como la industria inteligente, la agricultura inteligente, que estimo que por el tamaño de Brasil también es bastante importante todo el tema este. Redes eléctricas inteligentes, que está relacionado también con lo que es ciudades inteligentes, salud. Bueno, ¿por qué estos verticales están utilizando IoT o quieren utilizar IoT? Preguntamos cuáles eran los motivos por los cuales iban a optar por soluciones IoT y cuál fue más o menos el resultado.
Bueno, yo catalogaría todo. El resultado básicamente es que todo el mundo con IoT está esperando incrementar su eficiencia en dos direcciones. La eficiencia de ahorrarse dinero en lo que montan, ser más eficientes, ser más automatizados. Esto puede ahorrar dinero en temas como empleados, por ejemplo, que en muchos casos suele ser el 70 o el 80% del costo de muchas empresas. Entonces la automatización y el uso de IoT va un poco por esa circunstancia. Optimizar los procesos y los activos, o sea, siempre se está buscando esa optimización, ¿no? O esa maximización en la eficiencia. Y luego abrir nuevos canales de ingresos de una forma eficaz. O una empresa que hoy en día, quizá con sus mecanismos tradicionales, intente abrir nuevos negocios, no le resulte atractivo porque abrir esas vías de negocio le supone demasiado trabajo, va a esperar que con el IoT esas vías de posible ingreso, que hoy le llevarían mucho tiempo llevarlas a cabo, se le va a facilitar la entrada a esos mercados donde ahora no puede, por la dificultad, y se espera que IoT pues le abra esas puertas, ¿no? Entonces, al final, lo que plantea IoT como beneficio para los verticales no deja de ser una máxima, que es la eficiencia, es ser más productivos por menos. Eso significa ganar más por menos, y bueno, los resultados básicamente apuntan en esa dirección. La motivación de cualquier vertical va a ser más eficiente en general, y creo que esa es una máxima que no va a cambiar en los resultados de América Latina. La eficiencia es lo que va a primar el desarrollo de IoT. Si no mejora lo que ya existe, no tiene sentido, y creo que IoT intenta apuntar en esa dirección, ¿no? Con el uso, por ejemplo, del Big Data y de los datos, que es algo que en la encuesta quizá no tiene mucha relevancia porque todavía creo que desvinculamos mucho estos factores, ¿no? El factor de ser eficiente y el uso de los datos. En principio, en algunas situaciones, cuando vemos los resultados de la encuesta, parece que no hay una correlación o todavía no existe una conexión entre este tipo de cosas, porque por ejemplo en la encuesta en algún punto se preguntaba sobre cuál iba a ser el papel de los operadores en el segmento de IoT, y por ejemplo el tema del Big Data o monetizar a través del Big Data de Analytics no salía como una de las preferencias principales, y sin embargo los datos y los analytics en el mundo de IoT para conseguir estas eficiencias que están esperando estos verticales, justamente para reducir costos, justamente para aprovechar mejor sus activos y justamente para abrir negocios que hoy en día les son esquivos porque el trabajo y el costo es demasiado potente como para embarcarse y despistarse de lo que sí les trae dinero hoy. O sea, no pueden correr el riesgo, digamos, de embarcarse en según qué cosas por el costo que llevaría hacerlo. No está en la lista de prioridades, ¿no? Y sin embargo, analytics y big data y datos y la gestión de datos va a ser fundamental para que IoT consiga también esta eficiencia, porque si no, al final volvemos a caer en el error de pensar que IoT es conectar cosas, y IoT es conectar cosas y dotarles de inteligencia para que ellas mismas o estas cosas tomen ciertas decisiones y tomen conciencia de ciertos procesos y los ejecuten sin necesidad de que yo o alguien tenga que o algún operario tenga que estar detrás de esa operativa, ¿no? Diaria y que es repetitiva, por ejemplo, ¿no? Hay muchos factores en muchas empresas que son repetitivos y que los hace un humano. Pues en IoT debe mejorar o debe ser el producto que haga esta repetición, y que si esa repetición se tiene que alterar sensiblemente, pues la analítica sea capaz de tomar esa decisión sin que haya presencia humana. Entonces, bueno, hay que ser eficientes, pero todavía hay que hacer algunas conexiones, digamos, dentro de las organizaciones para entender cómo ser más eficientes utilizando IoT. Y también, si recordamos, hay una encuesta de Cisco no muy lejana en el tiempo, que también ronda por ahí en el archivo de Telesemana, que creo además, Leti, que la cubriste tú, si no estoy equivocado, que también hablaba un poco del fracaso en las implementaciones de IoT actuales. Y el fracaso básicamente viene porque muchas empresas, lanzan programas de IoT posiblemente faltando algunos de los elementos principales que necesita IoT, entre ellos esta capacidad de inteligencia. Posiblemente la inteligencia artificial a IoT sea también un componente en el futuro que será muy importante, pero al final hay todavía una desconexión entre algunos de los factores que hacen que IoT sea atractivo, que repito, no es conectar cosas, sino es dotarles de esa inteligencia que les permita automatizarse y les permita autoaprovecharse o autoaprovechar sus capacidades de forma eficiente.
En esa encuesta que nombrabas de Cisco, si mal no recuerdo, lo que se hablaba era de una falta también de objetivo, ¿no? Es decir, bueno, conectar cosas porque sí no tiene ningún sentido, sino hay que buscar el modelo por el cual nosotros queremos conectar cosas y qué es lo que vamos a lograr con eso. Me parece que también los resultados de esta encuesta muestran esta etapa muy incipiente de lo que es IoT, tanto en nuestra encuesta como la que hizo Cisco, por el cual algunos resultados para ahí sorprenden, pero quizás tienen que ver con esto, ¿no? En primer lugar, lo que estamos pensando IoT es conectar cosas y brindar conectividad sobre ellas, pero no es eso IoT, no debería serlo. IoT debería ser algo mucho más interesante, y creemos, creo yo al menos, espero que en las próximas encuestas que hagamos en los años subsiguientes, todo el tema de Big Data pueda tener un poco más de relevancia, ¿no?
Veremos, veremos. El reducir costos es una premisa que siempre suena interesante, pero que a veces no es tan obvia cuando tienes que comprar nuevos equipos y tienes que conectarlos y tienes que pagar por una conectividad, aunque sea barata, y tienes que luego gestionar un sistema de analytics que te sea eficiente. Te requiere cambios estructurales y además te requiere un periodo de transición entre el modelo viejo y el nuevo, que muchas veces añade complejidad y más costos, y entonces a veces ver el ahorro inmediato es difícil, y entonces también muchos de estos proyectos de IoT iniciales posiblemente adolezcan de la paciencia o de la planificación adecuada a largo plazo para que las empresas lo consideren exitoso, ¿no? Al final muchas veces queremos que las cosas funcionen y operen en muy corto tiempo, y posiblemente el trabajo de IoT no va a ser inmediato. O sea, va a haber un periodo intermedio, que además en el mundo telco lo estamos viviendo con la transformación digital, donde posiblemente las cosas se van a empeorar durante un tiempo antes que van a mejorar, todo y que estamos yendo en la dirección de una mayor eficiencia. Bueno, en el periodo este intermedio, donde estamos haciendo los ajustes, va a haber desajustes. Es así de simple. Entonces, va a haber errores. Y entonces, claro, estos errores y estos desajustes te pueden hacer pensar que lo que estás implementando no tiene futuro o no es correcto. Con IoT va a pasar y debe estar pasando exactamente lo mismo. Y creo que Cisco lo revela en esa encuesta, que evidentemente no se están implementando los mecanismos porque estamos en periodo de prueba y error. Y en el periodo de prueba y error, lo que no funciona te hace parecer que estás cometiendo un error muy grave y que tienes que o cambiar la estrategia o simplemente no avanzar con el proyecto.
Recién comentabas el tema de readecuarse, ¿no? Y a nivel tecnológico, los operadores tienen que pensar en nuevas redes, tienen que pensar en nuevas tecnologías para poder soportar IoT. Esto lo preguntamos, ¿cuáles iban a ser las tecnologías que dominaran el mercado en Brasil? Y bueno, ¿podés contarnos, Rafa, cuáles fueron esos resultados?
Bueno, como creo que toda la encuesta, si ponemos un titular a la encuesta, podríamos poner fragmentación o incertidumbre o una incertidumbre fragmentada, no sé, o algo así. Y sería porque nuevamente los resultados de las tecnologías pues demuestran una especie de ensalada de participación sobre unas versus otras que pueden tener más o menos sentido. En realidad, en esta encuesta en Brasil no es que tengan un gran sentido, porque tecnologías como Wi-Fi Halo, que todavía no está en el mercado, sale como la que tendría mayor participación en el mercado brasileño en el corto plazo. Lo que nos hacía suponer a nosotros que la gente ha interpretado que es Wi-Fi, y lo que nos tiene que hacer suponer al final que en realidad en ese gran ecosistema que del que yo hablaba al principio, que es el ecosistema IoT en general, no el de los operadores, porque el de los operadores en su subconjunto dentro del conjunto global dentro de IoT, la conectividad es irrelevante, ¿no? Y este debate de tecnologías más o menos eficientes, los operadores tendrían que agarrarlos con pinzas y ver que si que ellos ya tienen una cosa que es conectividad, la usan para otras cosas, pero tienen conectividad, pero que el segmento de IoT fuera de su conjunto, o sea, en el conjunto grande, no tienen ninguna inquietud por el tema de la conectividad. Muchas de estas plataformas que se están trabajando y que se están desarrollando te dicen que se conectan a cualquier cosa, con lo cual le da igual que sea Wi-Fi, lo importante es lo que tiene, la inteligencia que tiene detrás. Tú dime qué conectividad tienes, mientras estés conectado mi plataforma va a funcionar. Entonces, sin tener mucho en mente si el coste de la conectividad es alto, bajo, gratis, etcétera, ¿no? Entonces los operadores también tienen que tener un poco en cuenta ese factor, en el sentido de que obsesionarse mucho con qué tecnología va a ser la que se va a usar es un poco absurdo, especialmente si nos creemos el cuento, porque aquí es un cuento de contradicciones a veces, si nos creemos el cuento de que lo que los operadores necesitan para el futuro es una headnet. Si lo que creemos que el operador necesita en el futuro es una headnet, significa que estamos defendiendo una alternativa que incluye el poder tener cualquier tipo de conectividad y tener un esquema de trabajo por el cual el operador pueda conectar a su red, al core de su red, cualquier tecnología de acceso, que eso es lo que se hizo con Wi-Fi y que eso es lo que se debería poder hacer con cualquier otra tecnología. Si nos creemos ese cuento, que a veces yo pongo en duda, porque parece que es un cuento que decimos, pero que luego los operadores nos acaban de creer, el tema de la conectividad por parte de los operadores es irrelevante y entrarían a la mentalidad del conjunto grande del ecosistema IoT, donde la conectividad no es lo importante, sino lo que hay detrás. Ahora bien, claro, decir esto es malo desde el punto de vista del operador, porque entonces estás diciendo que la conectividad no tiene valor. Y tú no puedes decir que la conectividad no tiene valor porque tú tienes conectividad, o es tu negocio. Entonces ahí tenemos un poco de disyuntiva filosófica sobre cómo un operador se sienta a negociar en este ecosistema IoT teniendo una tecnología concreta. Y ahí van a tener que ver cómo ellos diferencian el tipo de conectividad en el mercado para que cosas como tecnologías con licencia o sin licencia entren en juego, el costo de la conectividad entre en juego, si las tecnologías de los operadores son más eficientes para ofrecer menor costo, mayor seguridad y una serie de componentes que, viendo nuestra encuesta, por ejemplo, en temas de seguridad, pues no tienen una gran prioridad hoy en día en el mundo de IoT en general, y a pesar de que siempre hablamos de la seguridad, pero cuando la seguridad tiene este problema, y me voy ya de madre ya completamente, de que todos creemos que tenemos que asegurar las cosas, pero cuando hay que poner plata para asegurar, todos ponemos esa pestañita en la última fila, ¿no? Y hasta que no hay un problema serio no la volvemos a traer adelante. Y habitualmente no es para crear una estrategia de seguridad general, sino para resolver el parche de seguridad que hemos tenido y volver otra vez a poner la pestañita al final de la fila. O sea, solo entra a la primera línea cuando hay un problema de seguridad. Y cuando ese problema de seguridad se ha arreglado, la seguridad vuelve otra vez al final de la cola. Entonces, los operadores en esta parte de las tecnologías, que como te digo es una ensalada de resultados, van a tener que, hablando de operadores en general, ¿no?, van a tener que empezar a mentalizarse o bien son una headnet o no son una headnet. Se casan con una sola tecnología y defienden que esa tecnología es la mejor para según qué aplicaciones IoT y esperemos que esas aplicaciones IoT sean en realidad las que dan dinero. Y esas características que tiene una red de telecomunicaciones bajo espectro con licencia y bajo el mandato de un operador que tiene toda una serie de calificaciones de seguridad, toda una serie de procedimientos de seguridad y de aseguramiento del servicio, entran en juego y pueden diferenciar al operador versus estas otras conectividades que, como te digo, en el sector generalístico no le dan ninguna importancia si es Wi-Fi Hello, LoRa, Sigfox o Narrowband IoT. Les da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces van a tener que luchar contra esa indiferencia que hay ahí fuera en el mercado y demostrar que no todas las conectividades son iguales.
Bueno, de hecho tenemos mismo esta indiferencia que nombrabas en el mercado. Tenemos fabricantes que directamente los dispositivos que muchas veces se mencionan como IoT o conectados, como son las pulseras, en realidad no están conectados a la red directamente, sino que están conectados por Bluetooth a un teléfono, que este teléfono es el que está realmente conectado a la red. Y bueno, hay muchas formas distintas de conectarse. Mi opinión, si lo tengo que decir, es que estas tecnologías van a ser importantes, la conectividad va a ser importante, pero para ciertos espacios, para ciertos proyectos. Va a haber ciertos proyectos que demanden o requieran una conectividad superior, una calidad de servicio, una seguridad que el operador puede ofrecer, y mucho tanto otro mercado IoT que no le va a interesar y que el operador va a tener que convivir con estos diferentes equipos y productos que se conectan a cualquier red sin importar qué operador o qué red o qué infraestructura esté detrás, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los dispositivos que se conectan a cualquier red pueden provocar un problema en la red también. O sea, no es un problema solo de en el esquema tradicional de los operadores, incluso una conexión Wi-Fi por el router de tu casa o por un hotspot de un dispositivo cualquiera, al final acaba en una red de un operador tradicional. Uh-huh. Y puede generar un problema. De hecho, los ataques que estamos viendo de denegación de servicio y de problemas pasan por redes de operadores que supuestamente tienen mecanismos para mitigar o cortar este tipo de ataques cuando lo detecta su red y empezar a bloquear o hacer de cortafuegos. De hecho, los operadores son el perfecto cortafuegos para este tipo de ataques, pero aún así se producen. Es decir, que no es que los operadores estén... porque no es que haya una red Wi-Fi paralela a las redes que están por ahí. O sea, al final pasamos por la red de algún operador. Incluso en este ejemplo del Bluetooth que decías tú, el Bluetooth en realidad que solo simplemente es un puente para que el dispositivo de pulsera, por ejemplo, no tenga que conectarse a la red macro por requisitos de batería posiblemente. Pues es más sencillo conectarlo a un teléfono que tiene más capacidad de batería y ya se conecta directamente a la red. Pero al final esos datos tienen que viajar a un servidor para darles algún sentido, ¿no? Todos aquellos que tienen una pulserita y hacen un traqueo de actividad, esta actividad va al móvil y del móvil va a la nube, al servidor del proveedor de la pulserita, donde ahí te almacena toda tu actividad para que tú desde el móvil puedas acceder a cuántos días hiciste ejercicio, cómo late tu corazón, cuántas calorías quemaste, etcétera, ¿no? O sea, que para llegar al servidor al final hay que pasar por una red, que puede ser la red 4G o la red Wi-Fi o la que sea, ¿no? Entonces, igual los ataques se pueden producir y se están produciendo. Pero repito, yo creo que a nivel conceptual de los operadores, el tema de la tecnología de acceso, el debate donde tienen que pensar es cómo darle relevancia al acceso, cómo ellos pueden darle esa relevancia a su acceso, a la vez que entienden que el segmento IoT no tiene tan en cuenta el acceso y que quizá ellos, para desarrollar algunos negocios, tampoco lo tengan que tener. O sea, igual un operador acaba desarrollando una plataforma muy buena para su red que es extrapolable a aplicaciones que no necesariamente vayan por su red, ¿no? Y pueda licenciarlo, claro, a otras empresas, como está haciendo, de hecho, y donde está el gran negocio, Microsoft con Azure, por ejemplo, ¿no? Que es una plataforma para IoT, que es casi un estándar ya en el sector y que lo están usando muchísimas empresas. Y Azure le da igual la conectividad. Azure es una plataforma de IoT en la nube y la conectividad no es un componente principal para esta plataforma. O sea, lo que tienes que tener es conectividad, pero ¿con quién? Me da igual. Mientras llegues a la nube, mientras llegues a mis servidores, no hay problema, ¿no?
Bueno, mucho por trabajar acá. Vamos a dejarlo acá. Está la encuesta IoT de Brasil disponible en Telesemana en la parte de reportes. Igual la vamos a dejar acá abajo del podcast para que la puedan consultar y ver los resultados específicos. Y en noviembre los esperamos para el próximo evento virtual de IoT para ver qué es lo que está pasando más allá en Latinoamérica y, bueno, responder la encuesta y tener una visión más general sobre este tema. Gracias, Rafa.
Gracias, Leti.